3 de la tarde, 36 minutos. Continuamos en Panorama de Uniminuto Radio. En nuestro primer bloque hablábamos con Elizabeth Ungar, directora de la Misión Especial Electoral, para precisamente nos aclarara los cambios, que ya dice que no es que estén proponiendo cambios, sino algunos tipos de modificaciones y propuestas al sistema electoral, según lo dispuesto en los diálogos de La Habana entre el gobierno y las FARC. Así que un agradecimiento especial a Elizabeth Ungar, su directora. Y a esta hora, 3.37 de la tarde, como ya es habitual, los jueves, ya hace 15 días, porque hace 8 días fue Semana Santa, hace 15 días arrancamos con la sección Panorama a la Ciencia, que la dirige y la conduce, yo soy casi que un invitado, la profesora Sandra Aristizábal, que nos acompaña hoy muy amablemente, llegó corriendo porque nos traía un invitado muy especial. Sandra, ¿cómo le va? Bienvenida.
Jaime, muchísimas gracias. Pues de verdad, como hace 15 días, muy contenta de estar con ustedes en esta tarde de jueves lluvioso, frío. Uh-huh. Pero mira que me pareció supremamente curioso.
Rarísimo,
que no había trancón. No había trancón. O sea, yo me movilicé supremamente rápido.
Eso es un milagro.
Imagínense.
¿En Bogotá?
Pero estuvo interesante. ¿Y por qué el corre-corre? Porque es que me traje aquí a Uniminuto Radio, como lo habíamos conversado hace 15 días, me traje al doctor Jorge Reynolds.
Jorge Reynolds, hace 15 días, doctor Reynolds, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va?
Un gusto estar aquí en Uniminuto.
Un orgullo tenerlo acá.
Muchas gracias.
Hace 15 días, cuando planteábamos la sección con Sandra, le preguntábamos a las nuevas generaciones, que usted las tiene aquí al frente, sí, son estudiantes, que la sección de Sandra, vamos a hablar de científicos, de ingenieros, de médicos que hayan creado cosas, que hayan tenido innovación, emprendedores, y entonces les dimos algunos ejemplos de unos nombres. Y entonces usted entenderá que muchos de los nombres que les dijimos a los muchachos no los conocían. Entonces les dijimos Jorge Reynolds, y entonces los muchachos, no, pero no me suena, no se parece a Justin Bieber, nada de esos cantantes. Y nosotros, que ¿cómo así que no van a conocer a Jorge Reynolds? No.
Y eso que Jaime recuerde que ese día les dijimos, ¿no les marca a ustedes un paso? Entonces sí, ellos dijimos, ni fu ni fa.
Hasta una pista. Pues Jorge Reynolds, lo tienen ustedes aquí al frente, el creador del marcapasos, nada más y nada menos, creador de este aparatico, que ha salvado millones de vidas, ¿no? Nos imaginamos, doctor Reynolds.
Sí, son alrededor de 78 millones de personas que se han beneficiado con los marcapasos, y los marcapasos están catalogados dentro de los 100 inventos más importantes del mundo.
Vea pues,
es un invento.
Y lo hizo un colombiano.
Pero por favor, eso es lo más, digamos, lo que nos orgullece a nosotros como colombianos. Es un invento que se conoce desde 1958, doctor, pero queremos recordar un poco de esa historia. Yo recuerdo que usted nos contaba en las conferencias en las que yo he tenido la oportunidad maravillosa de acompañarlo, que ese primer paciente fue un cura, un padre ecuatoriano. Entonces yo creo que nos cuente usted un poco la historia, que estos muchachos, estos jóvenes que tenemos aquí al frente, aunque Jaime y yo también todavía estamos ahí.
Muchas gracias,
por
mi querida.
De que les cuente un poco a estos chicos, ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, esto se remonta a 1958, un Colombia y un mundo muy diferente a lo que tenemos hoy día. Uh-huh. Estaba comenzando prácticamente la tecnología.
¿Cuántos años tenía usted en esa época?
21 años. Yo hice mi carrera de ingeniero electrónico en Inglaterra, en Cambridge, en Trinity College. Volví al país en el 57, y de un momento a otro entré a trabajar como ingeniero a la clínica Shayo, que la estábamos inaugurando. Uh-huh. Este año completa 60 años y yo llevo 60 años en la clínica.
Usted allá lo consigue al fondo, en una oficina muy bonita, donde está acompañado de muchos jóvenes inventores y...
Y talentos. Ahí principié a ver la cantidad de pacientes que morían por arritmias, y dentro de las arritmias un problema que se llamaban los bloqueos auriculoventriculares. Y esto, para resumir, es un problema del corazón. El corazón es un sistema totalmente eléctrico. Vea. Y tiene una cantidad de elementos como cables que distribuyen la corriente eléctrica para la contracción del músculo cardíaco. Estos elementos conductores, por diferentes condiciones, se dañan y no dejan pasar la corriente, como si cogiéramos un alambre y lo cortáramos con un cortafrío, no pasa la corriente. Uh-huh. Y esos son las arritmias. Y dentro de los bloqueos, pues era hasta esa época algo irreversible, y cuando sucedía había que esperar que se muriera el paciente en 1 o 2 meses. Pensando como ingeniero, no como médico, ¿cómo se podría solucionar ese problema? Pues llegué a la conclusión de un sistema artificial que pudiera producir los pulsos eléctricos. Hablé con el doctor Alberto Bejarano, que era el jefe de cirugía, le pareció interesante la idea, y ahí comenzamos con un aparato que pesaba 50 kilos, con una batería de automóvil. Todo esto eran los recursos tecnológicos que existían en esa época. Uh-huh. El transistor cambió el mundo totalmente. Y este aparato lo principiamos a ensayar en animales de experimentación, y repentinamente llegó un paciente remitido del Ecuador que vino lo que se llamaba desahuciado, que no había nada que hacer.
Eran las últimas.
Y el doctor Bejarano vino a hablar conmigo y me dijo: esto que estamos ensayando, hay un paciente que no hay nada que ofrecerle.
Probemos.
Yo estuve en contra totalmente.
¿Ah, sí?
Absolutamente en contra.
Doctor, ¿qué fue lo que le dijo el cura? Porque usted nos tiene que contar qué fue lo que le dijo ese cura para que usted decidiera operarlo.
El cura, sí, es el claro. paciente el ecuatoriano. Paciente.
Sí. Entonces, ajá, me llevó, me dijo: camine, hablamos con el paciente.
A ver si lo convencí.
Sí, entre el paciente, que sabía que iba a morir en horas o días, a lo mejor. Y entonces, entre el doctor Bejarano y el sacerdote, me convencieron, sobre todo el sacerdote me convenció que si se morían yo no me iba al infierno.
Le dio esa garantía, por lo sí, menos.
Me acuerdo muchísimo, vienen a conectarse cosas. Ajá. En ese tiempo estaba hospitalizado también en la clínica, en una clínica muy pequeña, el padre García Herreros.
Ah, fíjese. Vea. Y doctor Reynos, para ahorita continuar con la historia, ¿cómo un joven de 21 años que tenía usted en ese momento, un joven de 21 años como estos muchachos, se le viene a la cabeza crear ese aparatico?
Yo creo que tal vez la divina providencia me inspiró a que, haciendo un sistema electrónico, se podía llegar a reemplazar ese sistema. Y pues este fue el primer paciente, vivió 18 años con marcapaso, y además murió de 103 años.
¿Cuántos tenía?
103.
Ya era una persona mayor, 18 años.
Ah, vea, 18 años. Vea, así que usted, como bien lo comentaba al principio de este diálogo, más de 78 millones de personas que han utilizado marcapasos
en el mundo.
En el mundo, y que pues obviamente usted ha aportado para que estas 78 millones de personas pues tengan unos años más de vida.
Sin lugar a duda. En este momento, por ejemplo, la Semana Santa, me llegó un paciente de 46 años, uh-huh, que le pusimos el marcapaso cuando tenía un año.
¡Mire! ¡Wow! O sea, toda la vida ha tenido marcapasos. Toda su vida ha tenido marcapasos.
Y he trabajado con marcapasos toda mi vida. Y soy ingeniero del corazón. Uh-huh. Suena rarísimo. No cardiólogo, sino ingeniero del corazón.
A esa iban mis dos siguientes preguntas. ¿Por qué no estudió medicina, doctor Reynas?
Bueno, hoy día, después de 60 años de estar metido con médicos, uh-huh, y que prácticamente fui uno de los primeros ingenieros que penetró en una cosa tan cerrada como era la medicina, que no era médico, pues no tenía nada que hacer. Pero los médicos me abrieron las puertas, no solamente aquí, sino internacionalmente, y mis mejores amigos son médicos. Tengo 12 doctorados en honoris causa, uh-huh, y de ellos 7 en medicina, no en ingeniería electrónica, que debía ser el derecho.
Fíjese. Pero y el doctor, la otra preguntita, Sandra, sí, es que ya que tocó el caso de una persona con 46 años, dijo,
sí,
¿no?
Sí.
Que desde un año tiene marcapasos. ¿Qué sentimiento le genera a usted cuando ve a esas personas que usted le coloca o le implantan el marcapasos al nacer o al año de nacido, 40 y pico de años después, sí, vuelve y lo ve? ¿Qué sentimiento le genera a usted?
Pues es verdaderamente emocionante ver que algo que empezó como una cosa prácticamente en ese tiempo también experimental y que le ha dado 45, 46 años de vida más y con una vida prácticamente normal.
Uh-huh. Bueno, ahorita el doctor nos estaba contando que hace parte de diferentes asociaciones y demás. Él es el único ingeniero que hace parte de la Academia de Medicina, doctor, ¿verdad?
De la Academia Nacional de Medicina aquí y en Francia. En Francia soy el único colombiano y el único ingeniero no médico en la Academia de Medicina.
Yo tengo otro dato, doctor Reynos, antes de que continuar de pronto como con todas las investigaciones que usted realizó del corazón, que no sé si los chicos acá escucharon en algún momento las investigaciones en la ballena, con las ballenas y demás, que el doctor pues toda su vida se dedicó a la investigación de ese corazón que es 34 veces,
no,
400 veces más grande que el corazón, claro, del ser humano.
Más
una
ballena,
no, por supuesto. Pero yo quería contar que antes de continuar con esta historia, yo quería contar es que el doctor Reynolds fue uno también de los últimos alumnos de Albert Einstein.
Sí, señor.
Ah, lo conoció.
En Inglaterra, sí.
Vea.
El profesor Einstein, pues, daba una cátedra de filosofía de las matemáticas en ingeniería y lo hacía cada 5 años y me tocó dentro del tiempo de mi carrera que hizo el curso que duraba 2 semanas.
¿Cómo era Albert Einstein?
Una persona muy, muy común y corriente. Uh-huh. Lo veía uno en la universidad en bicicleta. Yo nunca lo vi en carro. Y una persona, pues, muy afable, muy cerca a los estudiantes. Yo estaba en tercer año de ingeniería y verdaderamente sus clases eran con una filosofía muy alta para entender uno bien lo que él estaba pensando y lo que estaba divulgando.
Aquí un joven quiere hacerle una pregunta. Ya se empezaron a intrigar de, sí, la historia del doctor Reynolds.
Jason. Y es que además, pues el tema del marcapasos, pues nuestra generación no es que conozcamos mucho este tema. Y pues es un orgullo tener al creador del marcapasos acá con nosotros. Pues para mí, yo siempre he escuchado noticias y pues tengo familiares que tienen marcapasos. Me parece que es algo totalmente complejo y pues es un orgullo que tenerlo acá al lado de nosotros, pues porque ha hecho un gran avance tecnológico no solamente para Colombia sino para el mundo. Y pues ayudar a miles de personas que pues sufren del corazón.
Millones.
es un buen alivio que uno siente y un gran orgullo que uno pues se siente honor tenerlo acá al lado de nosotros.
Muchas gracias por sus palabras.
Y uno también se pregunta, así como se lo he tenido la pregunta, que ahorita lo hablábamos con Sandra fuera de micrófonos, con el doctor Salomón Hakim, sí, quien claro, que Sandra me preguntaba que si yo tenía uno de estos aparaticos, que si un marcapasos o la válvula, yo tengo la válvula
de Hakim. La válvula de Hakim es cerebral, sí.
Exactamente. Siempre me lo pregunté con el doctor Salomón Hakim y se lo pregunto a usted, ya que lo tengo, doctor Reynolds, ¿por qué no se han ganado el premio Nobel? Se han salvado tantas vidas, sí. Millones
no sé,
de vidas.
No sé si eso será, eso es la academia.
¿Cómo escogen eso?
La cual escogen.
¿Por qué no los han mencionado?
Son cosas de la vida. Eso, no entremos en eso porque...
¿Será una controversia ahí?
Sí, no, y me parece que el premio Nobel está más en ciencias básicas que en un desarrollo tecnológico.
Porque es que ustedes, entre ustedes dos, para colocarles como ejemplo, han salvado millones de vidas más que los que se han ganado los premios Nobel. Entonces,
pero también los premios Nobel son fundamentos en la parasitología, en diferentes cosas, en que son la esencia y las bases de los problemas de salud, ¿no?
Uh-huh. Por lo menos tenemos premio Nobel de paz y de literatura.
Sí, pero por ahí
pero
dice
nos falta en medicina.
Pero por ahí hay un dicho que dice, tenemos Nobel de paz y tenemos y pues sigue la violencia. Y tenemos Nobel de literatura, pero la gente no lee.
Imagínese.
Entonces es muy curioso.
Y tenemos eminencias en salud.
Y no hay medicina, el, no está el no reconocimiento. No está el reconocimiento.
Así es el mundo. En este caso sería el mundo, no Colombia, porque Colombia los está produciendo. Y el mundo, mire cómo nos... ¿Cómo nos resalta?
Pero bueno, en el mundo se reconocen muchas veces más estos inventos, estos a nuestros científicos colombianos.
Yo quiero hacer aquí una anotación que es muy importante. Desgraciadamente en nuestro país ciencia y tecnología es una cosa que no interesa, porque está en manos de los políticos, y los políticos no ven votos en...
¿Beneficio propio?
En cuestión de ciencia y tecnología, es un grupo tan pequeño que no les interesa. Y yo pienso que en este momento más de 200 o 300 colombianos en el exterior son personas en ciencia y tecnología de gran importancia, que lo conocemos en todas partes, menos en su patria, que es Colombia, porque aquí no interesa la ciencia y la tecnología. Y
casa de Herrero,
una cosa de palo. Exactamente. Y yo creo que en algún momento esto tiene que cambiar, porque un país que no tiene ciencia y tecnología propia es un país que no puede salir del subdesarrollo.
¿Valdría la pena hacer nuevamente, porque ya se ha hecho varias veces, un llamado al gobierno para que apoyen e incrementen los recursos en la ciencia y la tecnología?
Pero vemos lo que ha pasado con los recursos del famoso 10% de este gobierno, el cual a la hora de la verdad de las regalías se iba a invertir en 10% en tecnología, y eso se volvió politiquería, y ahora vemos cómo Colciencias asignó recursos económicos para investigación en un asadero de pollos.
Imagínense. No, increíble.
Y otras cosas totalmente absurdas. Así es que hoy día dicen que no hay ciencia, que no se está pidiendo plata para investigación, y vemos tranquilamente que los pocos recursos que había los asignan para carreteras de segundo orden. Así es que no hay ningún interés de ciencia y tecnología, y la verdadera esencia de eso es que esto no da plata.
No, pues imagínese, doctor.
Ni plata ni votos.
Ah, no, eso es lo que le interesa a los políticos.
Eso es lo que piensan los políticos, que no genera pues votos. Pero imagínese, doctor, y Jaime y chicos que aquí nos acompañan en la mesa, que este sábado, va a haber una marcha por la ciencia. No sé si ustedes habrán escuchado sobre esta marcha.
No sabíamos.
Imagínense, justo para el tema que estamos hablando. Justo para el tema que estamos hablando, de que venga el gobierno, préstele más atención a la ciencia y la tecnología, invierta en estos temas. Es importante que un país como Colombia, pues, como que le dé una mirada a estos temas. Y la marcha será este sábado, 22 de abril, en diferentes países alrededor del mundo, teniendo como epicentro la ciudad de Washington, y aquí en Bogotá va a salir de la Universidad Nacional a las 11 de la mañana y va a llegar con destino final a la Plaza de Bolívar. También se va a hacer en Bucaramanga y en distintas ciudades. Y todo esto es justamente donde van a salir investigadores, profesores y demás a decir, por favor, préstenos atención. Pero entonces, retomando el tema en el que veníamos, yo quiero preguntarle al doctor Reynolds, o que mejor, que nos narre, que nos cuente cómo empezaron todas esas investigaciones del corazón de la ballena.
Sí, indudablemente la ballena es un mamífero como nosotros, sino que es un animal gigantesco, es el animal más grande que existe y que ha existido, más grande que cualquiera de los dinosaurios. Y este animal, por ser mamífero, tiene un corazón muy parecido al corazón del hombre, dos aurículas, dos ventrículos, sino que es 4.500 veces más grande que el corazón humano.
¿Cuántos litros de sangre entonces tiene una ballena?
Mil litros de sangre en cada contracción una tonelada. Uy. Y este corazón gigantesco es del tamaño aproximado de un carro mediano. Y nos sirvió de modelo para poder conocer cómo funcionaba el corazón y qué podíamos aprender de ese corazón en beneficio del corazón humano.
Bueno.
Y la tecnología que desarrollamos, inclusive la transmisión de electrocardiografía, o sea, la actividad eléctrica del corazón, desde el mar, vía satélite. Esto todo se efectuó hace 20, 25 años, cuando la tecnología hasta ahora comenzaba. Piensen ustedes que el teléfono celular todavía no se había popularizado. En Colombia no había telefonía celular. Así es que la tecnología, pues, la desarrollamos en ese tiempo con satélites, y verdaderamente esto internacionalmente fue muy importante. Y recibimos varios premios en tecnología. En Colombia casi que puedo decir que no se enteraron de qué había sucedido.
Angie.
Eso es lo triste de pronto de lo que pasa con ciencia y tecnología hecha en Colombia para el mundo.
Exactamente. Ajá. Angie tiene pregunta.
Sí, señor, yo le quería preguntar anteriormente, ¿qué piensa usted de todos los logros que han logrado los jóvenes que están tratando de hacer como un emprendimiento a la ciencia? Hemos hablado acá con varios muchachos, hemos tenido el placer de entrevistarlos, que han hecho varios avances a la ciencia, y quisiera saber usted qué piensa, si trabaja con algunos de ellos, si usted les enseña, les da clases.
¿Quién, yo?
Sí, señor.
Sí, tengo unas magníficas relaciones con universidades, no con una, sino con varias, aquí con la Minuto de Dios, con la Facultad de Electrónica, tenemos unas muy buenas relaciones, intercambios, y en fin, con casi el 80% de las universidades del país. Tengo mi propio grupo de investigación interdisciplinario, por ejemplo, comunicación social. Preparamos estudiantes que hacen su tesis, cómo hacer divulgación de la ciencia, porque el comunicador social tiene que aprender la terminología, porque si no, está fuera. Y ahí sucede una cosa muy curiosa. El comunicador social dice, yo no me voy a hablar con ese señor que es científico, porque me habla en un vocabulario que yo no entiendo. Y el científico dice, yo no hablo con el periodista porque me desforma totalmente lo que dijo. Entonces, eso hay que romper esas condiciones. El periodista debe comenzar a crearse un periodismo científico propio en Colombia. No era fácil, porque cualquier noticia, hasta cierto punto superflua, puede durar una semana hablándose de eso, y no hablamos del desarrollo tecnológico que están sucediendo en el mundo, que están sucediendo en Colombia y que están sucediendo en el mundo hechos por colombianos.
Yo, por ejemplo, puedo decir muy orgullosa que soy una de las pupilas, podríamos decirlo así, del doctor Reynolds. Estuve trabajando con el doctor Reynolds una temporada, hace un par de años, en la oficina de nanotecnología, electrónica y nanotecnología, y justamente se aprende mucho cómo llegar al científico, cómo hablarle al científico, cómo romper como ese hielo con el científico.
Porque son áreas totalmente diferentes.
Sí, y la terminología, lo que decía el doctor. Y además, digamos, para también contarles un poco, realizamos un artículo muy interesante, un capítulo de un libro del ex magistrado Marco Velilla, donde lo titulamos De la ciencia ficción a la realidad y de la realidad a la destrucción. Entonces, pues construimos un capítulo muy interesante con el doctor, que los invito pues también a que lo conozcan.
Punto, chicos, de la nanotecnología que vamos a tocar ahorita, después de la pregunta de Jason.
Por favor.
Sí, doctor, pues acá estaba mirando un artículo que... pues el marcapasos, bueno, está en proceso de diseño un modelo de el modelo nano, uh-huh, que es una nueva tecnología, pues que además que reduce los costos, ya
el
no
tamaño.
El tamaño ya no es necesario, pues una batería, pues como los otros modelos. ¿Qué ventajas? Y pues bueno, ya que estamos en la tecnología y esto está avanzando totalmente acelerado, ¿qué ventajas tiene este nuevo diseño nano, pues para los beneficios de las personas que lo vayan a utilizar?
Sí, el actual marcapaso es como 3 monedas de 1,000 pesos, una sobre otra.
¿De tamaño?
Sí. En este nuevo marcapaso que estamos desarrollando, es la cuarta parte de un grano de arroz.
O sea, mucho más pequeño.
Ya no necesitas baterías para su funcionamiento, sino con la misma contracción cardíaca, por un fenómeno que se llama piso eléctrico, genera la corriente, la corriente para su funcionamiento. Y este sistema, pues, vuelve el marcapaso, que no hay que cambiarlo cada determinado tiempo porque agotamiento de las baterías, sino que va a durar unos 50 años. Que su implantación se hace por medio de un catéter, es una cirugía más o menos de 10 minutos, y que está controlado por su médico o su centro de donde se lo han implantado por medio de su teléfono celular. Si hay algún problema, automáticamente manda la alarma y el médico puede ver cómo está funcionando y puede cambiar los
a través de una aplicación.
Vea, pues.
Y es el primer elemento implantable que se ha hecho en el mundo con la nanotecnología, una nueva ciencia que comienza a facilitar y mejorar las cosas en la medicina. La otra gran ventaja es que un marcapaso hoy día de convencional vale más o menos $12,000. Este nuevo marcapaso va a costar más o menos unos $1,000 a $1,500.
Mucho más asequible para la población, que sabemos que los problemas...
Que muchos mueren.
Porque no tienen la capacidad económica.
Exactamente.
¿Cuánto tiempo llevan trabajando en ese nano marcapaso?
Pues, doctor, la idea nació en el año 2000 con el doctor Jorge León Galindo y la pudimos volver una realidad hasta el año 2007, que hubo los elementos para principiar a trabajar en esto. En este momento estamos a punto de que se implantará en el primer paciente humano.
¿Y será más o menos en cuánto?
Puede ser el mes entrante, puede ser inclusive este mes.
Uy, doctor, para que
nos dé la primicia. De
una la primicia, claro, sí. ¿Pero en dónde? ¿Aquí en Colombia?
No, lo vamos a implantar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de esa manera pasamos una serie de chequeos y de regulaciones, los cuales desde aquí prácticamente es imposible.
Pero usted nos dice que puede ser este
pero
mes.
es un trabajo colombiano. Ajá. Hecho en otra parte, pero dirigido...
También por presupuesto, ¿no?
Sí.
Por la falta de ayuda gubernamental y todo eso. Que apoyan más afuera que acá.
Y aquí no conseguimos el apoyo, como es natural, económicamente afuera hemos tenido todo el apoyo del gobierno de Taiwán.
Imagínese. Doctor Reynolds, pero nos dice que puede ser este mes, estamos a 20 de abril, ¿se puede dar entonces esta semana o la próxima?
Estamos esperando sencillamente que las regulaciones nos den la autorización del implante, ya están los pacientes listos. Todo está listo.
¿Es un paciente o son varios?
Van a ser dos.
Dos. ¿Ya están listos?
Ya están.
Programados.
Ya están programados, están con todos los exámenes previos y listos para el momento que nos autoricen, se hará la implantación.
Lo más seguro es que no pase el próximo mes.
Sí, yo creo que no va a pasar.
Ve, qué buena noticia entonces para el mundo, ni siquiera para Colombia, para el mundo, este nano marcapaso ya sea una realidad. y que lo vayan a colocar en dos personas, lo más seguro, la próxima semana puede ser, o el próximo mes, que ya es en 10 días. En 10 días. Y tenemos noticia positiva,
claro que sí,
aquí en Uniminuto Radio, que es nuestro fin, y con el creador, pues qué mejor.
Pues aquí la estamos comunicados con Sandra, entonces...
Claro, yo apenas el doctor tenga, digamos, ya todo listo y que esté en Estados Unidos, entonces, doctor, por favor, me lo comentas por teléfono y de una aquí en la emisora de la Universidad Minuto de Dios lo vamos comentando, lo vamos informando.
Después de la cirugía que le hagan a estas dos personas, esperemos tenerlo así,
claro, sea, que sí,
vía,
claro,
telefónica, porque va a estar en Estados Unidos. Vía telefónica lo esperaremos, doctor.
Claro que
Reynos.
Sí, claro que
buenísimo.
Sí.
Pues es una noticia muy, muy, como tú decías, positiva para Colombia,
pero,
para el
favor.
Mundo. Entonces, continuamos un poco con el tema del transistor. El doctor Reynolds también en este año está realizando la conmemoración de la invención de este aparato que todos los seres humanos utilizamos en todos nuestros aparatos, en todo lo que hacemos. Entonces, doctor, cuéntenos un poco la importancia del transistor y ahora que ustedes están trabajando en el biotransistor.
Sí, el transistor cambió el mundo, lo sigue cambiando y no se ve nada. Cada día será más eficiente, más pequeño, pero el transistor, su función. Dicen ustedes, ¿nosotros qué tenemos que ver con el transistor? Están rodeados del transistor.
Es que eso le quería preguntar, porque como estamos mezclados aquí con nuevas generaciones, explicarle a los muchachos en dónde está el transistor.
Mire,
por ejemplo.
Vamos a hacer un relato muy rápido. Ajá. Nos levantamos, miramos el reloj es electrónico, eléctrico.
¿Lo levantó un reloj?
Son transistores. El jugo de naranja que nos tomamos lo hace una licuadora que para dar las velocidades, transistores. El carro en que nos montamos para ir al trabajo, eso de que suben los vidrios, bajan los vidrios, el seguro central, la carburación, todo eso es un microprocesador. Transistores.
Estamos rodeados de transistores.
Y luego entramos ya en el uso del teléfono celular, la tableta, que el teléfono celular ya no es el teléfono celular, es nuestro ayudante personal que ocasionalmente lo usamos como teléfono, porque tiene la cantidad de aplicaciones que pueden imaginar y que usamos una décima parte. Piensen ustedes que el computador que llevó el hombre a la luna era un aparato de más o menos un cuarto de metro cúbico, 25 por 25, y que pesaba alrededor de 40 kilos. De ese aparato con que fue el hombre a la luna y dependió toda su navegación y demás, hoy día es mil veces más potente el teléfono que ustedes tienen en la mano.
Imagínese,
mil veces más potente.
Que lo que llevaron a la luna.
Que lo que llevaron hace unas décadas el primer astronauta en la luna.
Como avanza la tecnología.
El
¿no?
transistor está activo absolutamente en todas nuestras actividades. Lo único, respiramos, caminamos, funciona nuestro corazón, pero de resto, en cualquier actividad humana, está presente el transistor.
Bueno, esto es el transistor, ya los chicos, a todos nos ha quedado mucho más claro, pero doctora, ahora están trabajando también en el biotransistor. ¿Cuál va a ser ese?
Sí, la idea es que de este homenaje que le estamos haciendo a sus tres inventores hace 70 años, y que curiosamente hicieron el invento, solicitaron una patente y les contestaron que eso era un experimento de física que no tenía ninguna aplicación. A los 10 años reciben el premio Nobel de Física y se vuelve el invento más importante de la humanidad. Más importante, no más importante, pero el igual que la rueda, que el fuego, de cosas que se pueden poner, el fuego, la rueda y el transistor. Y no se le ve ninguna, nada que lo vaya a reemplazar, sino el transistor biológico, que su función va a ser algo mucho más pequeño, que ya no usará corriente, sino nutrientes, y que será mucho más fácil su funcionamiento. Y mucho más barato.
Mucho más barato, que es el beneficio para la sociedad. Doctor Reynolds, ¿qué mensaje le podemos dar a los jóvenes para tener esa mente que usted tiene, que tuvo cuando era joven, para abrirles esos caminos, para pensar en grande, para salir adelante, para inventarse cosas en beneficio de la humanidad, para que tengan un entusiasmo por salir adelante?
Sin lugar a duda, para la juventud el mensaje que se les puede dar es que sueñen, que analicen esos sueños, que los comparen con la realidad, si son coherentes o no son coherentes. Y si les ven que son coherentes, luchar por sacarlos adelante. No es fácil, pero se puede hacer.
Bueno, Colombia tiene su ciencia también, ¿no? Entonces, qué buen mensaje, qué bonito que el doctor con esas palabras incentive a todos esos jóvenes inventores. Digamos, yo en el transcurso del ejercicio del cubrimiento de los acontecimientos científicos durante un año y medio más o menos, he conocido muchísima gente supremamente joven realizando proyectos, digamos, con respecto a la mitigación del cambio climático, con respecto a tema de agua y demás.
Yo creo que hace falta, de todas maneras, motivar mucho más.
No, ¿sabes qué hace falta? Lo que hace falta es la prensa. Hace falta que la prensa también, claro, se una como a este movimiento divulgar, científico, y divulgar, de estar contando qué están haciendo todos estos jóvenes.
Tanto la profesora Sandra como yo, que somos profesores, y el profesor Jorge también, pues nos lo puede confirmar. Uno que los relaciona todos los días, como que les falta más motivación, exacto, más ganas, que no todo es tan fácil, que no todo está en la mano, sino que hay que lucharlo, sí, que hay que investigar, que hay que leer, hay que saber de muchas cosas para salir adelante. Y como lo dice el profesor Reynolds, pues hay que soñar para cumplir esos
porque
sueños.
Porque alrededor de nuestras profesiones tenemos que tener una cultura general.
Uh-huh, exactamente.
Cultura general que muchas veces nos vienen a hacer y abrir interrogantes que tenemos. Uh-huh. Porque la historia se repite, porque muchas cosas que fueron fundamentales en una época se pueden volver hoy día con los elementos y demás, actualizarlos y volverlos algo verdaderamente productivo y bueno para la comunidad.
Camilo.
Al doctor le quería preguntar, muchos jóvenes nos pasa lo siguiente, cuando uno va a una investigación dice no, pero tengo miedo de llevar a cabo esta investigación, ¿qué decirle? Y me incluyo, que uno tiene ese miedo a investigar o a hacer algún proyecto de investigación y se va por el camino más fácil, digamos, acá es el diplomado o sí, es hacer una pieza radiofónica.
No le dice a un joven, no, investigue, y como que les parece tan difícil, tan complicado.
Hay que tener un poquito una guía, ¿no? Es decir, hablar con científicos, si es un tema de ciencia, entonces hablarlo un poco con los científicos que tengan que ver con esto, en que les ayuda a crear verdaderamente un interés por lo que ustedes están pensando, y lo que les decía, y soñar y ver que esos sueños sí son coherentes, y que si se lucha, se pueden sacar adelante con magníficos beneficios, no solamente propios, sino para la comunidad.
4:16 p.m, pues estamos en compañía de Jorge Reynolds, ingeniero, inventor, profesor, académico, y uno de los colombianos ilustres que tiene la historia, y pues, de verdad, profesor Reynolds, es un placer tenerlo acá con nosotros, que nos haya entregado además esa grandiosa noticia que en los próximos días pues se va a implantar este nanomarcapaso en un ser humano, en los próximos días en los Estados Unidos, pero totalmente creado por colombianos, y ojalá se dé que sea exitoso ese implante, y esperemos tenerlo en los próximos días, como usted bien nos dice, vía telefónica desde Estados Unidos, diciéndonos que esa operación fue todo un éxito.
Claro que sí, encantado de haber estado con ustedes.
Hacía rato lo queríamos
en el Minuto de Dios.
Tiene usted buena relación con la universidad, ¿no? El Minuto de
sí,
Dios.
Sí, con Ingeniería Electrónica, con el doctor Dávila, que es el decano.
Exactamente, el decano de la facultad.
Bueno, pues por acá tendremos nuevamente al doctor Reynolds contándonos...
Con buenas noticias.
Con buenas noticias, contándonos esa muy buena noticia.
Doctor Reynolds, muchas gracias, muy amable y un grandísimo abrazo y contará siempre con Uniminuto Radio.
Encantado, muchas gracias y muchas gracias a los radio oyentes por haberme oído y haber tolerado esta conversación.
Pues esto es Panorama a la Ciencia a través de Panorama. Todos los días de 3 a 5 de la tarde.
Claro que sí, y la sección de Sandra que pasa de las 3 y media en el portal de Sandra, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama?
www.micanal40.com. Todos los oyentes podrán, esta la vamos a subir.
Ah, la vamos a subir.
Dentro de un par de horas, o si no la tenemos en el día de mañana, ya en esta página web. Y ahí tendremos toda la lista, digamos, vamos a tener una lista de reproducciones de todos los programas que vamos a hacer los jueves de 3:30 a 4, que es la sección de Panorama a la Ciencia.
Panorama a la Ciencia, que trae inventos, trae iniciativas, trae ingeniería, ciencia, tecnología y salud en este magazine informativo. Vamos a pausa, mi querida Paola, 4:18, pausa comercial e institucional, y ya venimos con más información e invitados.